Te doy la bienvenida al podcast Inversión para Humanos. Yo soy Borja Rubí, asesor financiero independiente registrado en la CNMV, Comisión Nacional de Valores Española, y en el Banco de España. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido, bienvenida a este podcast de finanzas, de inversión, de educación financiera, en el cual hablamos, pues, sin palabrejos, sin cosas raras, sin tecnicismos, sobre precisamente todos estos temas, ¿no? Como bien digo, para humanos, no para robots. ¿Qué tal estás? Bueno, un capítulo más, aquí estamos. Vamos a hablar hoy de los ETFs, de los Exchange Traded Funds, y te voy a contar un poco desde cero, te voy a explicar, qué son, por qué son útiles, para qué te pueden interesar y, sobre todo, qué diferencia hay entre los ETFs y los fondos de inversión y entre los ETFs y las acciones. Hoy precisamente hablaba con un cliente que me decía, bueno, un posible cliente que me decía, bueno, Borja, pero yo quiero saber también si me puedes asesorar en temas de ETFs, en temas de acciones. Y le decía, bueno, realmente sí, o sea, realmente tenemos esa capacidad, tenemos la opción de tener carteras de acciones, de fondos de inversión en las cuales englobamos todo, porque al final no es tan estanco como para decir, bueno, tengo unas carteras de ETF o tengo cartera de fondos o tengo otra cartera de acciones, ¿no? Al final piensa que tu patrimonio, hombre, depende de cómo sea de grande. Si me dices que tienes 10 millones de euros, no tienes ningún problema. Pero lo normal, imagínate que tienes 100.000 y dices, oye, pues yo que voy a meter 30.000 en una cartera de ETFs, 30.000 en una cartera de acciones y 30.000 en una cartera de fondos y dejar 10.000 en liquidez. Bueno, no parece que tenga mucho sentido, aunque puedes hacerlo. Esto es como los semáforos. ¿Puedes pasar en rojo? Puedes pasar, pero no debes de pasar. Entonces, lo primero de todo, y antes de comenzar y antes de entrar en harina, antes de empezar a darte ahí la calidad, ¿no?, de la parte de inversión, te agradezco sobre todo muchísimo, como bien sabes, el apoyo, los comentarios, el seguimiento que haces y que hacéis en todos los podcasters y en las redes sociales. Somos muchos, 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 muchos los oyentes ya que estáis aquí dentro en este podcast y te lo agradezco muchísimo. En siguientes episodios, cuando ya haya indexado todo y los algoritmos hayan hecho su trabajo, te voy a ir leyendo las estadísticas, te voy a ir contando cómo vamos, porque para mí es un aliciente y es como un objetivo a perseguir, ¿no? A ver cuánta gente vamos, a ver cuánto llegan. Pero yo lo veo, yo ya veo esa especie, vamos a decir, de cariño, si me lo permites, porque me escribís, porque me mandáis mensajes, porque compartís con otra gente y eso al final luego me llega y veo cómo aumentan, por un lado, los oyentes y por otro lado, los seguidores, especialmente en Spotify, en iVoox y en Apple Podcasts. Bueno, vamos a hablar de ETFs. Esta palabra tan fea, que se llama Exchange Traded Funds, muchos de los clientes lo confunden y me dicen, Borja, yo en vez de invertir, yo quiero invertir en ETFs. Es lo que deberían de decirme muchos, pero otros me dicen, yo quiero invertir en ETFs, o en CFS, o en CDS, o en CFDs. Y ahora escucha, vamos a ver, estás mezclándolo todo. Dime, ¿qué es lo que quieres? No, yo quiero invertir en materias primas, en barril de petróleo. Y yo, vale, muy bien, un ETF. Que siendo purista, es decir, siendo técnico, no es un ETF como tal, es un ETC o un ETN, ¿vale? Es decir, no es exactamente lo mismo, pero bueno, para ti y para andar por casa, como digo yo, ETF. ¿Los ETF de dónde vienen? Bueno, pues los ETF vienen del fondo de inversión cotizado, ¿vale? Es decir, es un fondo de inversión, o sea, tienes que pensar que la carcasa o el vehículo es exactamente lo mismo que un fondo de inversión, pero que cotiza en un mercado exactamente igual que el de las acciones o la renta variable. Entonces, pero Borja, ¿cómo es esto? ¿No me dijiste en otro capítulo que los fondos de inversión tienen liquidez diaria pero dan un precio, un único precio a cierre de mercado, un valor liquidativo diario? Efectivamente, el fondo de inversión lo hace. Pero el ETF no. El ETF es un fondo de inversión, es todo exactamente igual, es todo exactamente lo mismo. Lo que sucede es que el ETF cotiza en un mercado regulado. ¿Y qué quiere decir esto de un mercado regulado? Bueno, pues un mercado regulado no es ni más ni menos que un mercado como puede ser el IBEX 35, como puede ser el FTSE 100, como puede ser el MIB italiano. Y la clave de esto, la clave de que cotice en el mercado, es precisamente que funciona como una acción, funciona como las acciones. Dan un precio tick a tick, que se llama, un precio en tiempo real. Entonces tú entras en cualquier plataforma, por ejemplo en Investing, acabado en ING, lo cual te recomiendo si te gusta la inversión, te gustan los fondos, te gustan las acciones, te recomiendo encarecidamente que mires la web de Investing, investing.com, una aplicación también bastante buena, es gratuita, te avisa de alertas y demás. Y al final tú ahí puedes buscar ETFs y vas a ver que los ETFs existen, están cotizados y vas a ver cómo cambia el precio. Tú vas a ver cómo se modifica el precio de los ETF cada milisegundo, tick a tick, que se dice. Entonces, claro, ¿qué ventaja tiene esto? La ventaja que tiene es que tú puedes comprar y vender el ETF cuando te dé la gana, siempre y cuando estemos dentro del horario de mercado, ¿vale? Imagínate, si hubiera ETFs listados dentro del IBEX 35, tú podrías comprar y vender esos ETFs dentro del horario, es decir, dentro desde las 8:30 a las 5:35, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas. Tienes liquidez diaria, puedes comprar y vender cuando te dé la gana, pero como desventaja, si lo comparamos con los fondos de inversión, tienes que fiscalmente, los ETFs no son traspasables fiscalmente en España. Tú sabes que un fondo, puedo pasar del fondo A al fondo B, y para hacerlo puedo vender y comprar, que tengo que tributar si hay beneficio, o puedo traspasar el fondo de inversión y no tributo. Bien. En un ETF no. Un ETF para esto es como las acciones. A nivel fiscal es exactamente igual. Tú para cambiar el ETF del inverso, del sector financiero americano, tienes que venderlo y comprar el ETF del barril de Brent, por ejemplo. Esto te implica tributar en Hacienda. Te implica retención cada vez que compras y cada vez que vendes con beneficio. Bien. Diafanum, de hecho, fue una de las únicas y de las primeras gestoras en España, identidades, que casi logra en la CNMV, casi logra que los ETF fueran traspasables. Estuvimos a punto de conseguirlo, pero al final se denegaron. Piensa que lo de la traspasabilidad de los fondos a nivel fiscal, este switch de fondos que se llama, solo existe en España. Esto yo, por ejemplo, clientes que tengo en Luxemburgo, en Arabia Saudí, en Qatar, en un montón de sitios, no tienen esto. Es decir, tengo que avisar al departamento de operaciones para que a ese cliente le venda y le compre, no le traspase. Esto sucede igual con las empresas. Las empresas en España, aunque están en España, no tienen esa opción dentro de los fondos. No pueden traspasar, tienen que comprar y vender y tributar. Bien, siguiendo con el mercado de ETFs. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta es que los ETFs, por norma general, bueno, hay miles, ¿eh? Es decir, hay miles de ellos listados y de hecho España es un mercado incipiente, todavía están haciendo el mercado de ETFs, pero en el norte de Europa, especialmente en Reino Unido y en América, bueno, hay miles y miles y miles de ETF. O sea, hay ETF de todo. Mirar, hay un ETF para invertir a largo plazo, o sea, a largo, que se llama, y además apalancado sobre el sector financiero americano. Es decir, si el sector financiero americano sube un 2 y este ETF es por 4, lo que hará es subir un 8. Y al revés, si cae un 2, caerá un 8. Luego hay ETFs que son inversos. Hay un inverso del IBEX, por ejemplo, y ese está cotizado, está listado en el mercado español, que si no recuerdo mal se llama INVEX. Y lo que hace es, si el IBEX sube un 5, este ETF cae un 5. Ahora bien, si el IBEX cae un 8, este ETF sube un 8. Todos los ETF tienes que saber que tienen un ticker que se llama, ¿vale? Es decir, tienen un código corto para identificar ese ETF. Te voy a decir otro del mercado español, IBEXA, con BXA. Si vas en Investing y pones IBEXA, lo puedes ver. IBEXA, al final, es un ETF del mercado español, ¿vale? Es decir, un ETF que tiene como réplica el mercado, el IBEX 35. Pero, ¿qué ventaja tiene el IBEXA? Que es el doble apalancado diario. Según estoy grabando este podcast, mira, estoy viendo ahora mismo que el IBEXA está cayendo un 1,14 hoy, ¿vale? Un 1,14, ¿vale? Acuérdate, doble apalancado. ¿Eso qué quiere decir? Que hace por dos lo que haga el IBEX. Por tanto, si en este caso el IBEX 35 ahora mismo en el mercado, que lo estoy viendo en tiempo real, está cayendo un 0,57, pues el IBEXA, el ETF IBEXA, que es el doble apalancado, ¿qué hará? Pues caerá el doble de ese 0,50 y pico. Es decir, como estoy viendo la cotización, está cayendo un 1,14. ¿Vale? Entonces, esto es lo que puedes hacer con ETFs. Puedes ponerte apalancado por 2, por 4, por 8, puedes ponerte bajista, puedes ponerte alcista, puedes invertir en materias primas, en el oro, en tripa de cerdo, en naranjas, en multitud de cosas. Es que en lo que te dé la gana. De hecho, mucha gente que quiere invertir en oro invierte a través de ETFs. ETFs que replican físicamente el índice o el subyacente, que se llama. ¿Esto qué es? Bueno, te lo explico. Los ETF hay dos tipos, réplica física y réplica sintética. Imaginémonos un ETF de aceite, ¿vale? Y tienes réplica física, que lo que hace es, oye, yo mira, yo sé que compro este ETF y al comprarlo me podrían llegar a entregar o alguien o una entidad está almacenando aceite físico en sus almacenes, ¿vale? O puedes tener la réplica sintética, ¿no? Que la réplica sintética al final se hace con derivados, en este caso, sobre el aceite, ¿ok? Por ejemplo. Claro, vais a decirme, ah, Borja, pero todo esto me suena a futuros, me suena a opciones financieras, me suena que es un producto complejo. Bueno, los ETF, no te creas, sí que es verdad que para alguien que no lo entienda puede llegar a ser complejo, pero es quizá una, dentro de la escala de riesgo un punto anterior a lo que son los derivados, las opciones y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no hay apalancamiento real en lo que es en desembolso. Tú, por ejemplo, estoy viendo ahora mismo el IBEXA, este ETF del IBEX, está a 14,17 euros la acción. Pues tú podrías comprar, si tienes 1.000 euros, es muy fácil. Divides 1.000 entre 14,17. Esas son las acciones que puedes comprar, ¿vale? Por ejemplo, para que te hagas una idea. ¿Qué sucede? Que tú, por ejemplo, en un derivado puro, no te haría falta desembolsar todo ese capital para comprar. Es decir, por el efecto apalancamiento, el efecto palanca, vas a desembolsar mucho menos. Imagínate, en vez de 1.000 euros, desembolsas 400. Pero replicas como si hubieras invertido 1.000. ¿Qué quiere decir esto? Claro que con muy poco puedes hacer mucho, el efecto palanca, pero claro, hacia arriba y hacia abajo hay movimientos muy fuertes. Puedes ganar mucho y puedes perder mucho. Incluso digo más, tú un ETF lo máximo que puedes llegar a perder es el 100% de la inversión, todo. ¿Vale? Todo, como una acción, vale cero, perfecto. Pero en un derivado, en un futuro, en una acción, o en una opción, puedes llegar a perder más. ¿Por qué? Porque te van a exigir aportar. El banco con el que operes te va a exigir garantías, te exige aportar diariamente si en el caso de que la operación te vaya mal o te vaya en contra. Con lo cual te encuentras en la tesitura de que vas a tener que invertir mucho más capital para mantener la posición, porque si no te la van a cerrar. Pues esto en los ETFs no pasa. Tú te compras el ETF y como cualquier acción es de Iberdrola o de Telefónica, sin problema. Y esperas a que haga lo que sea el subyacente, ya sea el oro, ya sea el IBEX, ya sea el gas, el barril de Brent o lo que toque. Claro, los ETF cotizan en muchos mercados, en mercados internacionales, sobre todo en Europa es el MIB en Italia y el FTSE en Reino Unido. Y claro, tenéis que tener en cuenta una cosa, los que estáis acostumbrados a leer foros, a ver vídeos por YouTube y demás, claro, veis a mucha gente de Latinoamérica que os habla de unos ETFs que van muy bien, pero porque tienen acceso seguramente, y muchos de la gente que vive, por ejemplo, en Miami, ese tipo de sitios, tenéis acceso a los ETF americanos. ETF americanos, que en España no están listados o no se comercializan. Por tanto, hay veces que me decís, Borja, ¿qué opinas del ETF? No sé qué. Borja, ¿cómo ves este otro ETF? Y es que no lo puedo ni llegar a ver en nuestras plataformas. Tendría que irme a plataformas internacionales para verlo. Entonces, no lo vas a poder comprar. ¿Vale? Y es que desde que entró la normativa europea MiFID II, yo me acuerdo cuando estaba en el banco, fue un revuelo de la de Dios. Porque claro, había un mogollón de clientes con ETFs. ¿Qué sucede? Que la normativa dijo, escucha, a partir de ahora, todos los ETF y todos los productos que se comercialicen en España tienen que tener el folleto y la documentación traducida al español. ¿Qué pasaba? Que estos ETFs americanos, imagínate una gestora que está en Orlando o que está en Canadá y en Ontario, dice, pero escucha, ¿qué me estás contando que tengo que traducir esto a español? ¿Qué dices? Bueno, ¿qué pasó? Que bloquearon la compraventa, bloquearon en este caso desde España todas las entidades, la operativa con estos ETFs que no estaban traducidos. Y mucha gente se quedó pillada, es decir, no podían hacer nada hasta que se tradujeron y volvieron a estar en, no en cotización, porque no perdió la cotización, sino, vamos a decir, la conexión. No podías operar con ellos. Dentro de los ETF, ya para terminar un poco este capítulo, yo te diría, ten mucho cuidado porque, a ver, primero, es muy difícil seleccionar ETFs, porque hay muchos, porque la información es escasa, porque no hay muchos, vamos a decir, portales, ni muchos asesores, ni mucha gente que le dé cobertura, es decir, no es sencillo. Nosotros tenemos la gran suerte de tener un equipo de inversiones en Madrid que está en primera línea con las gestoras, en el mercado, por así decirlo, con lo cual no es ningún problema, nos soluciona mucho la vida, sobre todo gracias también a la inversión tan potente que hay en tecnología, en Big Data y en análisis de datos para filtrar, ¿no? Sobre todo para filtrar aquellos ETFs porque, no sé, hay miles. Entonces, ¿qué sucede? Pero una cosa que sí que te voy a dar un truco y un tip para que te lo lleves para casa en el caso de que leas en algún sitio este ETF, me gusta, lo voy a mirar, o de que alguien te lo recomiende. Fíjate muy mucho, pero muy, muy mucho, o sea, muchísimo, en el volumen, ¿vale? En el volumen negociado de los ETF. Fíjate muchísimo en esto. Y vais a decir, joder, Borja, ¿pero por qué? ¿Por qué es tan importante? Bueno, por ejemplo, el IBEX que te digo, el IBEXA, en este caso, el doble apalancado del IBEX, el volumen medio que mueve son, en este caso, 116.000. O sea, 116 millones, si no lo estoy viendo mal, porque a veces estas cosas con las comas, hay un segundín, mira, te lo voy a mirar ahora mismo, aquí en tiempo real, mientras estoy grabando esto, te lo voy a mirar y te lo voy a decir. Volumen promedio, mira, del IBEXA, un segundín, estoy mirando, esto lo podéis mirar vosotros también perfectamente en Investing, que es donde lo estoy mirando yo, escribís arriba IBEXA y ya os aparece el Lyxor UCITS IBEX 35 doble apalancado diario. Bueno, pues aquí lo que vais a ver es el volumen promedio. Y el volumen promedio, pues sí, efectivamente son 11.035. Vale, no sé si ahora mismo está en miles o en millones, no lo tengo claro, entonces no me la quiero jugar, pero bueno, esta es una cifra ya. Si tú estás viendo un ETF y ves volumen 11.035 y ves otro ETF de la misma categoría y pone volumen 40, por decirte algo, da igual que estemos en miles, que en millones, me da igual, ¿qué sucede? Que tú tienes uno que tiene mucho más volumen que el otro. Comprad siempre o elegir siempre el que tiene más volumen. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú, por ejemplo, compras una posición muy grande en un ETF y ese ETF no mueve volumen, es decir, no es líquido, no hay liquidez en el mercado, no hay suficiente profundidad de mercado para que tú puedas comprar y vender, ¿qué sucede? Que no se te va a ejecutar la orden. No vas a poder salir o entrar tan fácilmente ni tan rápido como tú quieres. Te lo voy a poner un ejemplo muy gráfico para que lo entiendas. Imagínate que tú vas al partido de final de la Champions y juega el Oviedo contra el Madrid. Bien, ojalá. Y hay dos taquillas, la taquilla de comprar entradas y la taquilla de vender entradas. Y tú dices, vale, mira, ves un cartel que pone solo quedan 10 entradas libres, ¿vale? Para vender. Y tú de repente vas con un montón de dinero en la mano y dices, no, escucha, es que yo quiero comprar 5.000 entradas. Te las quiero comprar. Y te dice la taquilla, no, solo hay 10. No, que quiero comprar 5.000, solo hay 10. Entonces, dice, ¿qué hago? Te puedo dar 10 entradas, ¿vale? ¿Con qué te quedas tú? Con las 4.990 entradas, ¿ok? Ese es el mejor ejemplo para que entendáis el volumen. Al final, esas 10 entradas es lo que se está cotizando de ese ETF. Con lo cual, da igual que tengas mucho dinero que poco, muchas posiciones que pocas. Es decir, ese es el volumen. Con lo cual, puede ser que o no puedas comprar o no puedas vender. Ahora bien, si llegas a la taquilla y dices, meca, entradas libres, 240.000, ¿cuántas quieres comprar? 5.000, sin problema, ejecutadas en ese momento al precio que toque, catapum. Vale, por tanto, mucho ojito con los volúmenes a la hora de operar, no solo en los ETFs, sino también en la bolsa, porque hay acciones y hay ETFs que son más líquidos que otros, que mueven más que volumen que otros, y os puede jugar malas pasadas con los precios a los que se ejecuta, con la velocidad con la que quieres salir o entrar porque necesitas el dinero o has visto algo en el mercado que va a pasar y quieres operar, etcétera, ¿no? Bueno, y voy a despedir ya el capítulo en este momento. Espero que te haya aportado algo de valor en el caso de los ETFs. Como siempre, te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo de corazón tus comentarios, tus me gusta, las valoraciones que hacéis en los podcasts, que eso es importantísimo para llegar a cada vez más gente, y las recomendaciones, en este caso, que hacéis a familiares, amigos y colegas. Ya sabes que yo soy Borja Rubí, con B y con I. Me puedes encontrar en LinkedIn, en borjarubí.com y casi en cualquier red social con Inversión para Humanos. Te espero en Oviedo si quieres tomar un día café financiero, y si tienes cualquier duda me mandas un mensajito privado, un formulario en WhatsApp y charlamos y comentamos. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el siguiente capítulo y, como dice mi amigo Warren Buffett, precio es lo que pagas, valor es lo que recibes. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.